El conversatorio.
Es docente de coaching, mentor coach y trainer en certificación internacional. Docente titular de coaching en licenciatura de recursos humanos en la UDE. Se entrenó en Coachville, España, en tres especialidades: coaching personal, coaching ejecutivo y facilitador autorizado. Tiene más de 30 años de experiencia en el rubro de agencias de publicidad, promoción y marketing. Desde el 2002 se desempeña como director de Silbert Coaching Comunicación. Recibimos en espíritu libre a Gerardo Silbert.
Bueno, ahora ha sido un gusto, Gerardo, recibirte en el programa. Muchas gracias por venir y estar acá. ¿Cómo estás?
La verdad que bien. Contento nuevamente de encontrarnos, de conversar y de poder, ponernos al día, ¿no?
Claro que sí, sí. Esto es como una primera vez. Muchas veces tomamos muchas de estas notas para ir al ABC de algo que a veces uno puede conocer mucho, un poquito o nada, e ir a ese comienzo, ¿no? Entonces me gustaría llevarte un poco al comienzo. Sos ya casi un uruguayo argentino, argentino-uruguayo, no sé si tenés las dos ciudadanías.
Estoy en eso, justamente, porque ya tengo 18 años.
¿Viste? ¿Acá?
Sí. De hecho, Uruguay. Me dijeron que si el 8 de diciembre me hubiera inscrito, podía votar.
Claro, bueno, hasta votar y todo.
Es un poco la pereza de hacer el trámite, pero desde ya que lo voy a hacer. Porque, es decir, mi filosofía es que vine con la expectativa de qué podía ser.
Sí.
Y hoy digo que Uruguay es el único país que queda en Latinoamérica en la posibilidad de vivir en paz. Y para mí eso es importante. Claro. Lo digo en todos lados, ¿no? O sea, cuando me dicen, bueno, pero ¿por qué no vas a estar al lado? Digo, no. Si alguien me puede decir que hay otro país en Latinoamérica que tenga una cierta estabilidad, un cierto equilibrio, es justamente
Uruguay. Es mucho mejor.
Sí, sí. ¿No?
Ahí va. Exacto. Y bueno, te viniste ya trabajando en el ámbito del coaching al Uruguay, ¿no?
La verdad es que yo venía de 30 años de publicidad y marketing. La comunicación era un tema y venía de unos cuantos años, como más de 15 o no sé cuánto, de dar vueltas alrededor de todas estas ciencias que tenían que ver con el darse cuenta, con el aprendizaje y etcétera, ya desde el 89, creo. Y de alguna forma, bueno, cuando se fue armando lo que era el coaching, fui en una transición, primero en desarrollo personal, donde estuve unos cuantos años certificando como trainer en habilidad de desarrollo personal en Carnegie. Y de ahí me di cuenta que mi conversación y el coaching tenía mucho que ver, más que el tema del conocimiento y la estructura, lo que yo podía lograr. Y ahí fue que me formé. Así que eso fue terminé en el 2004 y justo me vine a vivir a Uruguay. Claro. O sea que desarrollé en Uruguay lo que es mi carrera y la profesión.
Claro. Ayer viendo un programa, alguien hacía una intervención, un periodista argentino en un canal argentino también, ¿no? Decía, hacía referencia a la relevancia de la psicología, al aporte, hablaba también de una carrera que todavía puede seguir siendo nueva y tiene muchos años la psicología. El coaching sí que tiene muchos menos, es más nuevo aún y todavía hay que explicar mucho qué es, para qué sirve, de qué se trata. En eso has estado muchos años, ¿no?
Bueno, justamente, generalmente uno tiene pasión por lo que le ha despertado, servido y crees, viste, este famoso Ikigai, que lo puede hacer bien. Y me pareció que una de las cosas que ocurrió en Uruguay es que no había prácticamente esa actividad, estamos hablando de 18 años atrás. Sí. Entonces era una audacia reconocer a las personas que venían a consultar a un coach cuando no sabían lo que era. Y el tema es justamente ponerlo en términos simples, de una conversación que, diferente a lo que hace la psicología, invita a las personas a de alguna forma tomar conciencia, reconocer su potencial, darse cuenta de cosas, invita a través de la pregunta, yo agrego la provocación, porque esto es algo que le agrego al final, de generar esa incomodidad que te permita darte cuenta de ciertas cosas. Cuando lo decís así, y vos sabés que a mí no me gustan las definiciones muy teóricas y muy complejas, digo, podemos conectar con lo que está pasando hoy, en un mundo que está atravesado por una incertidumbre, una ansiedad y un problema. Hemos pasado 2 años, ¿hace cuánto que no nos vemos personalmente? 2 años de pandemia que nos han cambiado la cabeza y que nos han hecho reflexionar en muchas cosas. Yo siempre digo, la pandemia ha sido el mejor coaching para las personas, porque las obligó a darse cuenta y avanzar y a tomar cosas que no hubieran hecho en su vida. Aún así creo que el coaching el coach puede acompañar a las personas a que hoy en día puedan conversar y recibir aquellas preguntas que les sirvan para tomar decisiones, para avanzar, para animarse. Siempre digo que te animás, que es una expresión uruguaya que incorporé. Me pareció que tenía un doble sentido. Me parece buenísimo porque provoca, pero por otro lado es una especie es una especie de manipulación, porque ¿quién no se va a animar? ¿Quién no se va a animar a traer un café? ¿Quién no se va a animar a hacer el mate? ¿Quién no se va a animar a todo eso? ¿No? Entonces siempre lo digo desde ese punto de vista. Pero creo que en el Uruguay hay una gran posibilidad, y el coaching se ha desarrollado mucho en Uruguay, de que las personas, las empresas, los emprendedores, los ejecutivos puedan animarse a tener conversaciones y descubrir qué hay. Porque el gran paso es este tema de estaba pensando, ¿viste? Estas cosas a mí me invitan a pensar analogías, a mí me encantan las analogías. Y me acordaba, ¿cuándo se habrá inventado el oftalmólogo los anteojos? Entonces ibas a vender anteojos y ¿quién iba a entender qué era eso si no lo hacía, si no los ponía? Entonces dije, esa que es una analogía básica, tiene mucho que ver con esto, que es animarse a tener conversaciones, a ser acompañado por alguien que lo va a escuchar sin juicio previo, que no le va a decir lo que tiene que hacer, aunque quiera, pero lo va a invitar a que él se dé cuenta de lo que tiene que hacer por su cuenta, de una forma que básicamente para mí siempre digo simple, basado en la confianza, basado en la confidencialidad y basado en la posibilidad. Yo siempre digo que confianza es aquellas cosas que puedes hablar con alguien que no hablaste contigo mismo. Y esto es lo que yo siento que me pasa con el coaching, que las personas generan esa relación que permite avanzar muy rápidamente. Hoy en día los procesos deben ser más específicos, que le permita a las personas, a las organizaciones, a los pequeños negocios, a los grandes negocios, a poder de alguna forma avanzar y hacer esas cosas que a veces piensan y no se animan, que no pensaron porque no lo ven, o que de alguna forma es una posibilidad para que su negocio, su vida personal, en todos los ámbitos, ¿no? Estoy hablando de relaciones, familia, negocios, carrera. Entonces, creo que ese es un poco el tema. Y vos decís, bueno, ¿a qué se debe eso? Simplemente a un entrenamiento, a una formación que te permite descubrir ciertas habilidades, ciertas competencias que te van a permitir ayudar a las personas de una forma diferente. Acá no hay magia, porque la gente pretende resolver todo de una vez. No hay, yo por lo menos creo que no deben haber falsas promesas. Si podríamos empezar a hablar de lo que está pasando hoy con la profesión, ¿no? Las redes sociales han hecho explotar una gran promesa respecto a la profesión que me parece que a veces es un poco exagerada. Las personas pueden por ahí creer que escuchar los 150.500 consejos ya me van a cambiar la vida, que se dan en las redes, que escuchar las conversaciones de las cosas que le pasan a otros me van a cambiar la vida. Yo creo que el poder más importante, y lo que las personas quizás tenían que darse cuenta, que eso no es coaching. Coaching es conversar con una persona en forma confidencial, en forma personal, y respecto a lo que te pasa a vos y no lo que le pasa al resto. Lo puse fácil.
Muy bien, no, muy claro. A veces uno se queda pensando qué porcentaje, qué número, esto es imposible saberlo, ¿no? De personas no prefieren que les diga, mira, hace esto, toma esto, y te va a ir mejor, o vas a mejorar, ¿no? Que ese otro camino que explora más el coaching, ¿no?
Yo creo que el 90% de la gente prefiere eso. Siempre preferimos eso. El tema es que con el tiempo te das cuenta que eso no funciona de la forma en que debería funcionar. Porque viene esa conversación, ¿no? ¿Por qué lo voy a hacer? Si me lo dijo. ¿Por qué lo voy a creer? No coincide con lo que yo pienso. O sea, de alguna forma eso es lo que se llama conducir, o de alguna forma aconsejar o básicamente ser un consultor. Para eso llamás a un consultor y me decís, mira, ¿qué tengo que hacer en mi empresa? ¿Qué tengo que hacer en mi vida? Eso es una cosa. Ahora, si vos querés tomar las riendas, la responsabilidad, querés tomar las acciones desde tu persona, y bueno, de alguna forma hacer hacerte cargo y desarrollar tu potencial, tu creatividad, ¿no? Yo creo que esto que decíamos en Uruguay, ¿no? Las posibilidades son inmensas. Con eso, con ese contexto que yo te decía antes, las posibilidades de hacer cambios como se han hecho son inmensas. Lo que pasa es que hay que animarse a vincularse, a relacionarse. Tengo dos analogías.
A ver.
La primera, y vos sabés que lo que yo pienso es que el trabajo de a dos o de grupo potencia mucho más que la individualidad. Una de las cosas que decía es, en la época de la pandemia, si todos los laboratorios se hubieran puesto de acuerdo en trabajar en una sola vacuna, juntos, ¿hubiera sido un resultado mayor o menor? ¿O cada uno corrió por su lado para ver quién era el primero y quién la ganaba? Y la otra, que esto ya tiene que ver con lo local, yo llegué en el 2004. En el 2004 había un escenario de elecciones, que es cuando avanzó el Frente Amplio. No tomo posición política, lo que tomo es un observador. ¿Y qué pasaba? Que hubo años y años en que los blancos se peleaban con los blancos con los colorados con... Entonces, siempre era con esta expresión burda de quien la tiene más larga, no llegaban a nada. Pasaron 15... Te juro que esto lo dije en ese momento, dije, ¿qué pasa que no se ponen de acuerdo? Bueno, así les fue 3 veces, hasta que finalmente se pusieron a trabajar juntos. Por eso creo que, este es un ejemplo, pero decime si me equivoco, que el proceso del tiempo hace caer las fichas. Entonces, tanto en esta profesión o en distintas áreas, si no tomamos en cuenta que hay que volver, que hay que tener, que la vida es una conversación, a tener esas conversaciones que nos llevan al conflicto, y es lo que está pasando en el mundo. Podría agregar algunas cosas con lo que venías hablando. Me encanta, soy un fanático del cine.
Sí, sí,
más de 50 años.
Ahora lo voy, dale. Quiero esto que también sé que se ha reflexionado mucho al respecto. ¿Ha dejado de ser el coaching una profesión o disciplina casi peleada? Nadie ha estado peleado con nadie, pero a veces en el ámbito de la psicología se lo ha visto mal al coaching. Cada vez también, al mismo tiempo, tengo que decirlo, conozco más psicólogas y psicólogos en Uruguay y en el mundo que hacen las dos, ¿bien? O que habilitan una hacia la otra, ¿bien? Ni que hablar que los coaches tienen que habilitar a que personas con ciertos problemas o patologías tengan que concurrir a un psicólogo. Pero también empecé a detectar que hay personas que hacen lo otro. Bueno, esto no es tanto para terapia. Andá, trabajalo con un coach, y conozco más de un caso que hasta deriva en alguno, para trabajar temas puntuales de objetivos, metas o tantos otros temas, ¿no?
Eso requiere una gran, no solamente responsabilidad, sino sinceramiento,
sí,
y de alguna forma honestidad. Cuando vos me decís que los psicólogos tienen la formación para entender y respetar lo que hacemos nosotros, y nosotros pudiéramos empezar a respetar, como siempre, sí, lo hicimos, ¿no? Porque en realidad los coaches no...
Yo digo que muchos, hay muchos que todavía no saben de qué se trata esto.
Claro.
¿No?
Bueno, en ese sentido es una responsabilidad nuestra poder trabajar juntos, como yo digo, los coaches, facilitando la comprensión de la profesión a los otros profesionales, a la comunidad, al gobierno y a las autoridades, para generar un cambio que demuestre el poder que tiene el coaching. Lo que pasa es que ahí cada uno juega por su lado, que es lo que yo siempre sostengo. Y por eso la propuesta de Juntos, que es una propuesta que se tira a nivel de los países, no se trata de generar una cosa global, se trata de que cada país tiene su situación y su problemática. Y en Uruguay existe una posibilidad de que si pudiéramos romper esas limitaciones de poder confiar, de poder trabajar juntos, podríamos hacer un cambio para que psicólogos pudiéramos... Yo he estado más de una vez en una conversación, digamos, con psicólogos y con coaches psicólogos y demás, y de alguna forma creo que lo que vos decís es un tema de conocimiento. Por un lado, no venimos a competir, venimos a hacer algo diferente. Y por otro lado, no nos ocupamos, por una cuestión profesional, y vos lo sabes muy bien, no nos ocupamos de temas emocionales, conflictos y demás, porque eso está fuera de nuestra competencia. Entonces creo que los coaches son más propensos a, y tienen que estar preparados, a poder detectar aquellos comportamientos que requerirían una colaboración que nosotros no podemos dar y derivar. La pregunta es si los psicólogos tienen claro esa distinción, porque de alguna forma es más fácil entender lo que quiere decir. Uh-huh. Nosotros no nos vamos a hacer cargo, porque además es otra formación, es otro tiempo, es otro tema. Entonces deberíamos poder convivir para trabajar en conjunto, y primero tenemos que trabajar en conjunto nosotros, que eso es lo que se sostiene, ¿no?
Hacemos una pausa, Gerardo, continuamos conversando.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu libre.